tal? Muy buenos días para vos, también para tu audiencia.
¿Cómo le va, don Marcelo, don Diego? ¿Sin problemas?
Bien, bien. No, sí, sí, tranquilo. Ah, con mucho trabajo.
Mucho trabajo. Sí. Justo recién estábamos hablando con Samuel Acosta, el editor del diario Cinco Días, y le consultábamos con respecto un poco a estas medidas que se habían aplicado hace 15 días ya por parte de Seprelat en las casas de cambio principalmente, director.
Sí, sí, hemos emitido una nueva reglamentación, reglamento de prevención del lavado de activos para el sector de casa de cambio, y ya está en fase de implementación, ¿verdad? De hecho, varias casas de cambio ya empezaron a aplicarlo y estamos en un proceso, desde luego, de adaptación, porque las casas de cambio tienen que hacer ajustes tecnológicos, ajustes de requisitos, modificar varias cosas a puertas adentro para poder aplicar, ¿verdad? Y que desde luego su servicio no se vea afectado, ¿verdad? Un pequeño proceso de transición que inicia ahora, pero vemos que hay bastante. De hecho, yo fui el fin de semana a cambiar de dinero y ya me pidieron los nuevos requerimientos de la reglamentación.
Sin ánimos de entrar un poco, ¿el monto era bajo y qué tipo de preguntas o requerimientos tuviste que presentar, director?
Sí, el monto era bajo, no era un monto importante y la norma básicamente establece requerimientos en función a uno de los parámetros de volumen de la operación, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en un nivel menor a 3 salarios mínimos, lo que sería más o menos un aproximado a casi $1,000, lo que se pide simplemente es un formulario con requerimiento de información, o sea, básicamente casillas de datos que uno tiene que aportar, ¿verdad? En esa instancia todavía no es ningún requerimiento documental, sino simplemente nombre, apellido, actividad económica, correo electrónico, domicilio, básicamente eso, ¿verdad? Y con eso el banco, las casas de cambio, también los bancos, ¿verdad? Pues también las normas se aplican a bancos, tienen que hacer sus procesos internos de construcción de un perfil, ¿verdad?
A ver, para entender un poco, director, yo supongamos que voy y quiero cambiar $3,000. ¿Es diferente el trámite en una casa de cambio que cuando quiera cambiar $300?
Sí, es diferente en el sentido, lo que tiene la norma en particular, lo que pide el enfoque es un enfoque de monitoreo y uno de los parámetros es volumen, ¿verdad? Entonces, a medida que uno cambia mayor volumen, lo que la norma va haciendo es, va pidiendo mayor información, ¿verdad? De manera a que se cumpla el parámetro a mayores indicadores de riesgo y obviamente la cantidad que mueve el indicador, mayor control, entonces mayor requerimiento, a menor volumen, menor información, menor requerimiento, ¿verdad? Y básicamente la norma se construye 3 salarios, o sea que es un poquito menos de $1,000, se pide esos datos que te mencioné, ¿verdad? Si superás los 3 salarios en una operación única, estamos hablando de operación única, ¿verdad? Pero también hay otro parámetro en un semestre. Si superás eso, se te pide más información, ya no vinculada al origen de los fondos.
¿Y dónde la gente encuentra esos datos, por ejemplo, de qué tipo de información? Supongamos, te hago un cálculo, tengo que pagar la cuota de mi camioneta, por ejemplo, ¿verdad? Que prefiero hacerla, ir a cambiar, ir a la casa de cambio, porque las casas, las concesionarias, ellos te aplican su propio cambio y a veces te encontrás con una diferencia. Pequeño o grande, no hay razón para que le paguemos esa diferencia a las concesionarias. Nunca estuve de acuerdo, ¿bien? Es decir, tengo que ir a cambiar $300. ¿Dónde encuentro los requisitos que me va a pedir la casa de cambio, director?
Las resoluciones están todas en la web de Seprelat. Básicamente van a encontrar en la resolución siempre un artículo que se llama debida diligencia de conocimiento del cliente. Y, por ejemplo, en ese margen que decía $300, vas a encontrar un artículo que se llama debida diligencia simplificada. Después hay otro artículo que se llama debida diligencia general y otro que se llama debida diligencia ampliada. Ahí van a encontrar los montos de todos los sectores que regulados por Seprelat, ¿verdad? Nos hace también, desde luego, la casa de cambio te tiene que aportar esa información, ¿verdad?
Bueno, en 300
en caso que por ahí no tengas conocimiento de la resolución, no te cueste encontrar, pero tanto bajan la web de la verdad.
Ya, correcto. Por otro lado, el tema, en este escenario, en este año que ya hay calendario electoral, se va a aplicar la ley de financiamiento político, cómo está trabajando Seprelat en ese contexto, sobre todo porque a partir de este año, también del próximo año, obviamente las próximas elecciones, quien quiere llegar a la Junta Municipal va a tener que trabajar más e invertir más, porque estamos hablando de que tiene que lograr una mejor ubicación para ingresar a lista, director.
Sí, sí, estamos trabajando también muy intensamente con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque ahí tenemos varias acciones. Por un lado, estamos ayudando en la constitución de una unidad de prevención en justicia electoral para la supervisión, y por otro lado, nosotros estamos trabajando en un reglamento de prevención también con enfoque exclusivo a financiamiento de partidos y movimientos políticos, o sea, candidaturas en general, ¿verdad? Así que es un proyecto que también estamos en proceso de elaboración y discusión. Creemos que entre diciembre y enero, o sea, este mes o a más tardar a primeros días de enero o mediados de enero, ya lo vamos a tener listo para emitirlo, ¿verdad? Pero también estamos con mucho trabajo en ese punto, porque como bien mencionas, ¿verdad?, tiene muchas particularidades el fenómeno del financiamiento político, ¿verdad? Entonces queremos abordar todos los aspectos en lo que hace a la prevención, ¿verdad? Uh-huh. Y de hecho esperamos que se lo aplique, o sea, se va a aplicar en las próximas elecciones ya la nueva reglamentación que emita la Seprelat y que va a ser supervisada y verificada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y Seprelat en su función de unidad de investigación, ¿verdad? O sea, hay un doble enfoque ahí muy interesante que vamos a empezar a aplicar a partir de las próximas elecciones.
¿Esa reglamentación cuándo va a salir?
Y conforme tenemos programado, porque nosotros estamos actualizando todo el marco normativo, creemos que en diciembre, más tardar enero, pues ya lo estamos trabajando. O sea, este mes o principios del próximo mes.
¿Qué, por ejemplo, dice, director, alguna de esas, esa reglamentación, alguno de los puntos que nos puedas adelantar?
Y bueno, básicamente reordena la premisa del control que tienen que hacer. Por un lado, el que es sujeto obligado por la ley de financiamiento, los partidos y movimientos políticos, lo que hace a recabar información, que esa información esté contrastada, que esa información se ponga a disposición del supervisor y de la Seprelat, parámetros que tienen que ver con, también más, va a tener un procedimiento de debida diligencia, que básicamente, ¿qué implica debida diligencia? Implica conocimiento del aportante, entendimiento del aporte, origen de los fondos de quien aporta, sea en carácter de donación, reportes objetivos, de manera que esa información se pueda cruzar con otras bases de datos que tiene la Seprelat, parámetros que también van a estar vinculados a los otros tipos de aportes que normalmente tienen los partidos políticos, que son los donantes formales, pero también sabemos que hay un fenómeno que pasa por otro lado, también están los subsidios oficiales, también están los aportes oficiales, o sea, va a tratar de cubrir todos los supuestos de manera de ser lo más completa dentro de ese universo que son las elecciones dentro de los partidos y posteriormente son elecciones generales, municipales y departamentales, ¿verdad?
Ya. Don Diego, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, buen día para todos ustedes.
Hasta luego, Diego Marcé, director general de Asesoría Jurídica.